Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Quiero que continuemos platicando acerca de la reconciliación, ¿verdad? Estuvimos platicando acerca de los conductores de la reconciliación. O sea, aquellas bendiciones que Dios nos da y que, digámoslo así, van a ayudar a que nos reconciliemos con quien tengamos que reconciliarnos. Yo no sé si usted necesita reconciliarse con alguien, hermano. Otro, digámoslo así, conductor de la reconciliación, por ejemplo, son las ofrendas. En el Antiguo Testamento había una ofrenda que, según la Reina Valera 1909, eran ofrendas de reconciliación. Entonces, hermano bendito, hablamos algunas cosas acerca de los reconciliadores, ¿verdad? Las cosas que Dios nos da para ayudarnos a reconciliarnos con quien debamos reconciliarnos, ¿verdad? El holocausto del Señor, la sangre del Señor Jesús, la Santa Cena, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, la gracia de Dios, ¿verdad? Porque a veces, hermano, con todos estos que hemos hablado, ¿verdad? A veces hay personas que han sido muy dañadas, muy lastimadas, y pedirle a ellos que se pongan a cuentas o que se reconcilien con algún hermano es una tarea gigantesca por el daño que le hicieron o por el daño que esa persona hizo. Y decirles que se reconcilien es una tarea complicada, pero como el Señor nos da bendiciones que nos van a llevar a la reconciliación, nos va a facilitar ese proceso. Entonces, aquí por ejemplo, mire este, Romanos capítulo 5 y verso 11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Entonces, la reconciliación, hermano, en base a este verso, yo entiendo que es algo que nosotros recibimos. Amén. No solamente es un estado, ¿verdad? No solamente es un estado, que antes estaban peleados, enojados, y ahora ya pasaron a un estado de reconciliación. Sí es eso, pero además también es algo que recibimos. Es una bendición que Dios te da a ti, que Dios me da a mí, y que la recibimos, y que entonces, como ya recibimos esa reconciliación, podemos reconciliarnos con quienes necesitemos reconciliar, ya sea con el papá, ya sea con la mamá, ya sea con los hermanos, o ya sea con, qué sé yo, con los hijos, ya sea entre esposos, no sé con quién. Entonces, Dios nos ha dado el poder para poder reconciliarnos con nuestros hermanos. Amén. Yo no digo que eso va a ser de un día para otro, pero sí lo vas a poder hacer. Sí te vas a poder reconciliar con quien tienes que reconciliarte. Y como lo vimos en la Biblia, ¿verdad? Como lo hemos visto, de que yo logro entender de que hay reglas para reconciliarse, ¿verdad? No se trata de que, qué sé yo, el que está dañando, dañe a diestra y siniestra y siempre se le tenga que perdonar. No es así, hay reglas. Hay reglas, Oseas le puso reglas a su esposa y pues al final Dios los bendijo. Ahora, aquí, esto solo son una lista muy, muy, muy pequeña de con quién tenemos que reconciliarnos. Hemos sido reconciliados con Dios porque por nosotros mismos era imposible que nos reconciliáramos con Dios. Dios envió a su Hijo Jesús para reconciliarnos con Él. Amén. Ahora ya siendo hijos de Dios, ahora sí nosotros podemos tomar acción, digámoslo así, para reconciliarnos con Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:20. Y él dice, como que si Dios rogara por nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. O sea que hay cristianos que de alguna manera o están peleando o están, digámoslo así, están en conflicto con Dios. Recordemos que el apóstol Pablo no le estaba hablando, qué sé yo, a una iglesia a Laodicea, por ejemplo, ¿verdad? Sino que le está hablando a Corintios, ellos abundaban en dones. Y les dice, no dice hermano, uno, dos, tres, no, a toda la congregación les dice, reconcíliense con Dios. Entonces, en algún momento puede ser que haya un hermano que tenga dones del Espíritu Santo, pero no esté reconciliado con Dios. O ya sea que predique, por ejemplo, y no esté reconciliado con Dios. O puede ser que tenga otra clase de privilegio, pero no esté reconciliado con Dios. Por eso tendríamos que examinar, ¿verdad? Es una tarea personal que nosotros la tenemos que hacer con la ayuda de Dios mismo para poder reconciliarnos con Dios. Otra situación es en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia yo lo puse así, el pastor con alguna que otra oveja, ¿verdad? Que tiene que haber alguna reconciliación, porque puede ser que el pastor hizo algo que dañó a la oveja, ¿verdad? Entonces, en algún momento la oveja tiene que, y el pastor tienen que reconciliarse, ¿verdad? Hermano, es que usted me, no sé, ¿verdad? O la disciplina, hermano, ya me tiene 10 años sin disciplina y no me la ha quitado, ¿verdad? Entonces, de alguna cosa, ¿verdad? Porque si yo como pastor digo que no fallo, entonces sería un pastor fariseo, ¿verdad? Y no quiero ser pastor fariseo, quiero ser un pastor que primero le agrade a Dios. Y que entonces, pero sí, hermanos, si en algún momento tenemos que reconciliarnos entre nosotros, reconciliémonos, ¿verdad? Reconciliémonos. También hay que reconciliarse en el matrimonio, padres e hijos, entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanos, ya sea biológicos o en Cristo, tiene que haber algún tipo de reconciliación entre yerno y suegros o nuera y suegros, ¿verdad? Y así hay más situaciones. Bueno, estos son los conductores que vimos, ¿verdad? El holocausto del Señor, la sangre del Señor, la Santa Cena, la unción y el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la gracia de Dios y personas, oígame hermano, que son reconciliadoras. Porque en algún momento, hermano, sí se necesita de personas que sean reconciliadoras, ¿verdad? Que digámoslo así, puede ser que el pastor los delegue para que hagan alguna reconciliación. O el ministro, ¿verdad? Puede ser otro ministro que los delegue para que hagan alguna reconciliación. Vamos a ver, bueno, aquí ya vimos algo de esto, ¿verdad? Yo quiero que sigamos viendo el de la reconciliación entre hermanos. Dice Deuteronomio 33:24, a hacer dijo. Aquí el que está hablando, de quien está hablando es de Moisés. Bendito sobre los hijos sea hacer. El amado de sus hermanos. Si usted tiene acceso ahorita a la concordancia Strong y le da clic ahí donde dice amado, usted se va a dar cuenta que le va a aparecer una palabra hebrea que uno de sus significados es reconciliar. Entonces el verso diría, bendito sobre los hijos sea hacer el reconciliado de sus hermanos. A mí me gusta esto, hermano. Porque ahorita vamos a ver algunas de las bendiciones que vamos a empezar a recibir nosotros cuando, digámoslo así, nos dispongamos a reconciliarnos con nuestros demás hermanos. ¿Usted quiere reconciliarse con alguien, hermano? Entonces, aquí dice el reconciliado de sus hermanos. Mire lo que dice aquí. Y moje en aceite sus pies. El aceite, hermano, es figura de la unción del Espíritu Santo. Y esto quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos de la unción del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Necesitamos ser guiados, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria, hermano. No solo para predicar, no solo para dirigir, no solo para hacer el privilegio, sino que en nuestra vida diaria necesitamos la unción del Espíritu Santo, hermano. O sea, no, por ejemplo, No necesitamos la unción del Espíritu Santo solo para alabar a Dios. Porque dice la Biblia que habían unas personas que estaban en el templo cuando el Señor Jesús nació y que el Espíritu Santo estaba sobre ellos y los había llevado a ese lugar. ¿Y por qué entonces necesitamos eso? Porque entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, vamos a poder reconciliarnos con nuestros hermanos, ¿verdad? No vamos a ser de aquellas personas que sueltan las palabras y después dicen, ah, ya lo dije, ¿verdad? O que solo hacen las cosas, ¿verdad? Porque si hay personas, ah, yo lo hice, hermano, pero cuando sentí ya lo había hecho, dice, ¿verdad? Cuando sentí, hermano, ya le había dado la patada al hermano. Es, no. Porque necesitamos, porque incluso en este libro que se llama La vida en el redil, el autor explica de que él a las ovejitas les echaba aceite en la cabeza, desde la nariz para arriba. Porque ese aceite impedía que los insectos se le metieran a la nariz a las ovejitas. Y si no les echaba aceite, se les metían insectos a la nariz a las ovejitas y ponían huevos en alguna parte de adentro y esos huevitos llegaban hasta la cabeza y las ovejitas se volvían locas. Entonces eso sería como figura de demonios, ¿verdad? De demonios que de alguna manera atacan la mente o el corazón, el espíritu, el alma del cristiano para que esté peleando con sus demás hermanos. Porque, por ejemplo, a veces hay hermanos, hay personas que todo el día se viven peleando con todos, ¿verdad? Con todos se vive peleando, con todos. Entonces, pues, mire pues, hermano, mire pues, y no puede, mire pues, lo que yo he entendido, hace tiempo yo estuve analizando las actitudes de los amargados. Y el amargado, por ejemplo, para el amargado, todos están mal. Usted mira un amargado, todos están mal. Los únicos que están bien para el amargado son otros amargados. Entonces digo yo, pero no puede ser posible que el amargado no se dé cuenta de que es imposible que todos estén mal y solo él esté bien. Entonces igual en esto, en la pelea, ¿verdad? Es imposible que el hermano que se está peleando con todos no comprenda de que no es normal que todos estén peleando con él, entre comillas, ¿verdad? Sino que algo tiene que pasar. Y lo que Dios quiere que pase es que nosotros mojemos nuestros piecitos. Y no solo nuestros piecitos, ¿verdad? Sino que todo nuestro ser con la unción del Espíritu Santo. Porque entonces en nuestro diario vivir ya no vamos a estarnos peleando. Yo no sé si a usted le gusta ser peleador callejero, hermano. Pero hay gente que sí le gusta pelear en las iglesias. Entonces lo que se necesita es la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a dar la unción y así que el poder para no pelearnos con los hermanos. Porque a veces, hermano, puede ser que te lleguen a buscar a ti, a tu casa, para pelear contigo. ¡Salga, vieja! Me dicen, ¿verdad? ¡Salga! Y va a ver lo que le pasa. ¿Y qué hace el hermano o la hermana? No sale. Puede ser que porque tenga miedo, ¿verdad? O puede ser que el Espíritu Santo lo esté deteniendo para que no salga. Pero la bendición de hacer era de que él estaba reconciliado con sus hermanos. ¿Verdad? Él estaba reconciliado con sus hermanos, ¿verdad? Dan se había enojado con él, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dan es como serpiente junto al camino y vino este a ser, dijo, no, ¿por qué estás enojado, Dan? Es que no dejaste que te mordiera, le dice, ¿verdad? Sí, pero lo que estabas haciendo es malo, le decía. Pero le gustaba estar reconciliado con sus hermanos. Este hacer significa felicidad, felicidad, feliz, felicidad. Pero era la consecuencia. Digámoslo así, era el efecto de estar reconciliado con sus hermanos. Bueno, ya vimos algo de esto, ¿verdad? Qué tremendo, que la última vez que aparece hacer en el Antiguo Testamento es el número 11. Y la última vez que aparece en el Nuevo Testamento es el número 4. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, en este caso sería reconciliarnos en el poder de Dios, que se llama la gracia. Que la gracia para mí es un poder de parte de Dios, en el poder de Dios que se llama la gracia, con el poder de Dios que se llama la gracia, sí vamos a poder reconciliarnos con nuestros hermanos y estar en paz con ellos para siempre. Ahora, mire este otro, Génesis 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: júntense y les declararé lo que les acontecerá en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Jacob, la vieja naturaleza, Israel, la nueva naturaleza. Júntense, hijos de Jacob. Es tremendo. Júntense, hijos de Jacob, hijos de el suplantador, de, diría yo así con todo respeto para Jacob, ¿verdad? Del aprovechado. Porque por un plato de lentejas no le robó, pero le compró la primogenitura a Esaú. ¿Cuántos aquí han comido lentejas alguna vez? Alguno que otro. Yo no, hermano, porque no quería que me quitaran mi primogenitura, era alguien. Dirá alguien, ¿verdad? Son ricas las lentejas. Pero por un plato de lentejas, hermano. Vender la primogenitura. Mire, pues, había uno que no la quería. Y había uno que la deseaba con todo su corazón. Esaú la menospreció, dice la Biblia, y Jacob que la deseaba con todo su corazón. Pero es bien tremendo, hermano, porque a veces nosotros tenemos cosas que hemos recibido de parte de Dios. Bueno, nosotros pues, hay personas que tienen cosas que han recibido de parte de Dios y las desprecian. Y hay otro que la está deseando con todo su corazón, con todo su corazón. Así que no, ¿y cuál es la primogenitura? La primogenitura, por ejemplo, es que tú estés aquí en la iglesia ahorita. Esa es tu primogenitura. Porque es la bendición espiritual que Dios nos da a cada uno de nosotros. Tu privilegio, por ejemplo, es parte de tu primogenitura. Tu comunión con Dios es parte de tu primogenitura. Y mi comunión con Dios es parte de mi primogenitura, mi privilegio, ¿verdad? Bendito sea Dios, yo no soy así, ¿verdad? Pero si en algún momento yo despreciara mi privilegio y diría, hermano, mire, mejor mande a otro. Y Dios, hay una fila como de 1,000 esperando ahí, ¿verdad? Mejor que se aguanten, ¿verdad? Aquí sigo yo. Pero así es tu privilegio, hermano. Ahí hay gente haciendo cola. Entonces, pero aquí dice la Biblia que, bueno, estábamos hablando por eso de Jacob y Esaú, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser como Jacob, no aprovechados, ¿verdad? Aprovechados, no, pero sí de estar buscando las bendiciones espirituales. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Oiga esto, verso 20, el pan de hacer será grueso y él dará deleites al rey. Reina Valera, 1960, el pan de hacer será, ¿cómo va a ser? Sustancioso. Porque Dios quiere, hermano, que nosotros estemos saciados. Dios quiere saciarnos a nosotros, hermano. ¿Cómo nos va a saciar Dios a nosotros según este verso? Con pan, con la palabra de Dios. Y por ejemplo, la Biblia dice, oiga, hermano, no, la Biblia dice que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, la gente va a tener comezón de oír. ¿Y qué va a pasar? Dice la Biblia que ellos van a amontonar maestros. O sea, que son las multitudes que tienen comezón de oír las que producen, o permítame decirlo así, las que dan a luz a los falsos maestros. Como usted sabe que en YouTube se encuentra de todo, ¿verdad? Entonces hay gente, hermano, que por no reconciliarse, óigame esto, hermano, hay gente que por no reconciliarse con sus hermanos, prefiere no congregarse. Entonces nosotros tendríamos que decirle al hermano, mira, hermano, de casualidad vos no estás peleado con alguien. Pues por eso, como no está reconciliado, su pan no es sustancioso. Siempre siente, hermano, que no se siente satisfecho con la palabra de Dios. Siempre tiene que buscar algo, ¿verdad? Y lo tremendo de ahora, hermano, lo tremendo de ahora, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que anda posteando, ¿verdad? Ya sea un blog, ya sea en Facebook o tuiteando, si es Twitter, pero hay gente que siempre anda publicando. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, es por así va. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, es porque te va a bendecir. ¿Por qué no pone en Biblia? ¿Por qué no pone Biblia? No lo sustenta la Biblia. O sea, hay gente que ahora su pan, perdóneme hermano, pero son algarrobas. Todo lo que, sí mencionan la palabra, sí mencionan el sustantivo Dios, ¿verdad? Entonces así hay personas, ¿verdad? Que solo porque diga la palabra Dios, lo ponen, ¿verdad? De plano, ¿verdad? No es un hacer, no está reconciliado con sus hermanos. Y entonces, no le sustenta la palabra de Dios. No le sustenta la palabra, anda buscando cualquier otra cosa, ¿verdad? Cualquier otra cosa. La versión moderna dice, de hacer vendrá su pan aceitoso. Dice, mire, qué tremendo. Y el aceite, y algo como ya lo explicamos, es figura del Espíritu Santo. Es un pan, hermano, que incluso a veces hay gente empachada, ¿verdad? ¿Qué se le da a los niños que están empachados, hermano? ¿Ah? Aceite. ¿Aceite de qué? De oliva. De olivia no, ¿verdad? De oliva. O sea que es un pan, hermano, que es un pan que nos va a transformar. Porque mire, pues uno se vuelve lo que come. ¿Usted sabía que uno se vuelve lo que come? ¿Coma usted una cabeza de ajos durante una semana? Y después ya ni los. Después se va a tener que reconciliar con los hermanos, ¿verdad? Uno es lo que se vuelve lo que come. Entonces, si nosotros comemos pan aceitoso, lleno de aceite, que es aceite figura de la unción del Espíritu Santo, hermano, vamos a ser transformados. Vamos a dejar de ser lo que somos y lo que hacemos. Ya no vamos a tener, hermano, a fuerza de voluntad, ¿verdad? Pero cuando es un pan con aceite del Espíritu Santo, nos va a cambiar. Hermano bendito. Y también cuando vengamos a la iglesia, tenemos que decirle, Señor, háblame. Háblame hoy, Señor, háblame, 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 háblame. ¿Por qué? Porque entonces va a haber aceite, la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Y cuando estemos comiendo el pan, ese pan nos va a cambiar a cada uno de nosotros y vamos a dejar de ser lo que somos. Amén, hermano. Mire, la Reina Valera actualizada, hacer sus alimentos son, oiga, suculentos. Aparte de sustancioso y aparte de suculento, ¿verdad? Sustancioso, por ejemplo, algo sustancioso, por ejemplo, son los atoles, ¿verdad? ¿Sustentan o no sustentan los atoles? Sí, mira el que está a la par suya. Desayuno, almuerzo y cena con atol, ¿verdad? Pero suculento. Suculento ya es el sabor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mis hijas cuando eran pequeñas, hermano, hasta con jeringa, hasta así le poníamos los atoles, ¿verdad? Ahora no toman de ninguna manera, hermano. Pero, óigame, hermano, cuando nosotros nos disponemos a reconciliarnos, porque mire pues, hermano, mire pues, hermano. Usted y yo tenemos que estar preparados para que de repente venga algún hermanito o hermanita o algún familiar y nos diga, mira hermano, o hermana, o primo, o prima, no sé, perdóname. ¿Y qué va a hacer usted? Así te quería ver. No, hermano, tenemos que comer este pan aceitoso para que cuando alguien nos venga a pedir perdón, le digamos, sí, yo te perdono. Eso sí, nunca más te quiero volver a ver, a la gran. No, ¿verdad? Pero sí estar dispuesto a perdonar. Yo pienso, hermano, que tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero perdonar para siempre y completamente. Porque, ¿qué pasa si uno no perdona, hermano? ¿Qué pasa si uno no perdona? ¿Qué pasa si uno no perdona? No lo perdonan aún. Les mandé a los discipuladores un archivo de los pesos, medidas y monedas que se mencionan en la Biblia. Y yo me quedé impresionado, hermano. ¿Se recuerda aquella parábola de los dos deudores? ¿Se recuerda usted la palabra parábola de los dos deudores? ¿Se recuerda? Sí. Había uno que debía 100 denarios y el otro que debía 10,000 talentos. Convertido, yo me puse a hacer la tarea, a hacer una aproximación de cuánto es al día de hoy para nuestra moneda. Los 100 denarios. ¿Sabe cuántos son los 100 denarios más o menos para nuestro dinero el día de hoy? Unos 10.250 quetzales. Y los 10.000 talentos, ¿sabe cuánto es más o menos? Un poco más. Son 6.150 millones. 180.000. Por no perdonar 10.000, no le perdonaron 6.150 millones. Qué asustado, hermano. O sea que nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. Tú tienes que estar dispuesto a perdonar la ofensa que te hicieron o que nos hicieron, para que nos perdonen todas las fechorías que nosotros hemos hecho, hermano. Tremendo. 6.150 millones. Millones. Pero si hay gente que solo cuando tiene un millón se vuelve loca, ¿verdad? Pero estamos hablando de 6.150 millones. Que el otro se hubiera tardado, creo que 26.000 años en pagarlo. Y se lo habían perdonado, hermano. Se lo habían perdonado. Y él no quiso perdonar a otro. Al que le habían perdonado los 6.150 millones, era judío. Y al que no le habían perdonado los 10.000 quesalitos, era un gentil. Así que yo estoy impresionado con el Señor, hermano. Porque cuando les habla, dice, en los días de Elías había muchas viudas, les dijo. Pero solo una fue mandada de Elías. En los días de Elías había muchos leprosos, pero solo a uno sanó Elías. Y los dos eran los menos indicados. Una era la mujer sirofenicia, el otro era Naamán el sirio. Y dice la Biblia que se mordieron, así no dice la Biblia, pero se enojaron y querían matar al Señor. Hermano, tenemos que perdonar, hermano. Pan sustancioso, pan suculento, para que podamos perdonar. Porque incluso como en el Evangelio es un proceso, ¿verdad? Puede ser que estés al 100%, al 80% de perdonar a alguien. Ya te falta 20%. Y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Entonces, también nos van a perdonar a nosotros, ¿verdad? Ahora, sigamos viendo. Mire Jueces 19:24. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Oiga esto, si usted lee Josué 10, 18 y 19, dice la Biblia que solo repartieron 7 territorios. ¿Cuántas tribus eran las tribus de Israel? 12. ¿Y cuántos territorios repartieron? 7. ¿A cuántos no les iban a dar herencia? A 5. Esos tuvieron que conquistarla después. Y dice, la quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó Elcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. 7 territorios les dieron a la tribu de Aser como herencia. Y llega hasta el Carmelo al occidente y al Siorlibanat. Después da vuelta hacia el oriente en Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefté, al monte, a Bet-Amec, y sigue explicando cuáles eran. Aquí hay 7 ciudades. Esta es la herencia, digámoslo así. Esta es la herencia para los que se reconcilian. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Después de que Josué les dio el territorio, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? ¿Ah? Conquistarla. Ponga alguna estrellita ahí a Samuel, hermana, ahí, por favor. ¿Qué tenían que hacer ellos después de que Josué les repartió la tierra? Conquistarla. No solo llegar a poner, no, aquí yo agarro este terreno. No, si ahí habían enemigos, había que ir a sacarlos. Pero era la herencia. Oiga, mi hermano, era la herencia. ¿Quiénes aquí quieren herencia? La herencia de los que se reconcilian. Mire este, el cat. ¿Qué significa el cat? Significa suavidad. Tremendo. Suavidad. Pero estamos hablando de la reconciliación, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es, digámoslo así, cuál es una de las herencias de los que se reconcilian con sus hermanos? La suavidad. Por ejemplo, tenemos, bueno, mejor veamos aquí algunos versos. Segundo libro de Samuel, capítulo 23 y verso 1. Estas son las postreras palabras de David. Oiga esto. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob. ¿Qué más dice ahí? El suave en cánticos de Israel. Otras versiones dicen el dulce cantor de Israel. Pero ¿cómo dice aquí la Biblia? ¿Cómo era este David? El suave en cánticos. Yo me imagino, hermano, que esa suavidad, me imagino yo que por ejemplo, cuando David adoraba, ¿verdad? Eran cánticos suaves para adorar al Señor. Y le entraba ahí, se ponía a adorar David al Señor, hermano, y se le iba el tiempo, adorando al Señor, alabando al Señor, bendiciendo al Señor, con cánticos suaves. Y su alabanza, no en cuanto al volumen, sino en cuanto al contenido, era una alabanza, era una adoración que subía a Dios como un olor suave. Porque si usted busca, no ahorita, ¿verdad? Pero busque la palabra suave. En la Reina Valera 1909, por ejemplo, le va a aparecer, por ejemplo, que Noé ofreció un sacrificio a Dios y subió como un olor suave, dice la Biblia. O sea, nuestra alabanza y nuestra adoración, tenemos que nosotros disponer nuestro corazón y todo nuestro ser para alabar y adorar a Dios y que suba como un olor suave. No como un olor violento, por ejemplo, ¿verdad? Que hay hermanos que, por ejemplo, hacen violencia cuando están en la alabanza, ¿verdad? Y que a veces utilizan los coros para hacerle la guerra a la gente y no para alabar a Dios, por ejemplo. Pero nuestra alabanza, ¿cuál es la herencia de los que se reconcilian con Dios? Que Dios les da cánticos suaves. ¿De qué más nos habla la suavidad? Mire este. Cantares 4:13. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos. ¿Cómo dice ahí la Biblia? ¿Frutos qué? Suaves. Frutos suaves. ¿Suaves para qué, hermano? ¿Para qué tienen que ser suaves los frutos? ¿Para qué tienen que ser suaves los frutos? Pregúntale al que sale a la par suya, ya que no me quiere contestar. ¿Para qué tienen que ser suaves los frutos? Para comérselos, por supuesto, ¿verdad? Tienen que ser frutos suaves. ¿Y quiénes van a comer esos frutos, hermano? Los hermanos, el que está a la par suya debería de comer sus frutos. ¿Y cómo tienen que ser los frutos? Suaves. ¿Y cómo se producen los frutos? Siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando nos dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, empezamos a dar fruto. Para que el hermano que está a la par tuya se los coma. Para que los que viven en tu casa se los coman. Para que los que están en tu trabajo de alguna manera se los coman. Dígame un fruto del Espíritu. La paciencia. Así estábamos, me recuerdo yo hace como 150 años que estábamos hablando con otro hermano allá en la zona 5 que también ahora es pastor. Esa vez estábamos hablando bien de otra persona nosotros, ¿verdad? De un hermano, y este hermano me dice, vos como así como fulano, me dice. Eso yo nunca lo he visto enojado, me dice. Y me empecé a analizar, de veras, siempre es tranquilo, siempre así, paciente, dice. Entonces, hermano, ¿cuál es la suavidad de la herencia de hacer? Dar frutos suaves. ¿Para quién son esos frutos? Para tus hermanos. Fruto de paciencia, fruto de templanza, fruto, óigame hermano, de dominio propio, dice la Biblia. Sino que para que el que esté a la par tuya, aunque pase lo que pase, en el nombre de Jesús, como fruto del Espíritu Santo, se logre calmar y logren hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? No como algunas personas, no me hables, No, es que te voy a explicar, no quiero saber nada. No, pero escúchame, no, soy de palo, no sé qué más decir. No, hombre, así no. Pero la herencia de los que se reconcilian es de que van a empezar a dar frutos del Espíritu Santo que van a ser suaves para sus demás hermanos. Y que cuando te lleguen a visitar alguien espiritual, diga, ah, qué paz se siente en esta casa. Qué bendición se siente en esta casa. Mira este otro, Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad del alma y medicina a los huesos. Entonces aquí estábamos hablando del comportamiento, ¿verdad? Aquí de la alabanza y de la adoración a Dios. Pero aquí estamos hablando otra vez de la boca. ¿Cómo tienen que ser nuestras palabras en nuestra plática con nuestros hermanos? Suaves. Yo quiero pedirle un favor, hermano. Aunque dice Isaías 40:11, leámoslo. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas o las recién nacidas. Quiere decir que una de mis parte de cómo yo debo hacer mi privilegio es con suavidad, ¿verdad? No andar agarrando a los hermanos con alambre de púas, sino que con suavidad. Claro, cuando haya que corregir a alguien, hay que corregirlo. Que hay que pastorearlos con suavidad y en algún momento así llamarlos al orden. Pero lo que yo quiero que veamos en base a estos dos versos, Proverbios 16:24 e Isaías 40:11, hermano, es de que yo necesito que usted me ayude, hermano. Dígale al que está a la par suya, el pastor necesita su ayuda, dígale. Así dígaselo, el pastor necesita su ayuda. ¿Y sabe a qué necesito yo que me ayude, hermano? Yo necesito que me ayude a también a pastorear aquí en la iglesia. Por ejemplo, hablándole a los demás hermanos con palabras suaves, ¿verdad? Porque a veces uno de pastor suplicándole a Dios que las ovejas no se vayan y otra oveja sacándolo. Andate, andate, andate. Pero el asunto, hermano bendito, es de que ayúdeme. Ayúdeme, por favor, en el nombre de Jesús. Recibamos esta herencia de hacer que es suavidad y la suavidad es suavidad de, ¿dónde estoy? En sus palabras. Trata con suavidad a las demás ovejas, ¿verdad? Y también ayuda a pastorear con suavidad, ¿verdad? Pero yo sí, hermano, necesito que esta herencia la recibamos nosotros para hablarnos con suaves palabras. Tampoco estar, ah, pues sí, hermanitito, ¿cómo está hermanitito? Tan bonito, que usted se mira hoycito, ¿verdad? De verdad, hermano, necesitamos esta herencia, tener palabras suaves. Incluso en su hogar, hermano, necesita pastorear con suavidad en su casa. Suavidad, porque cómo, mire pues, ¿quién es el pastor perfecto? Jesús. ¿El Padre también es un pastor perfecto? ¿Sí o no? Porque el Salmo dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Y qué más dice? Su vara y su callado me infundirán aliento. Entonces, la vara y el callado es una vara que en un lado tiene una forma así como U y en el otro lado tiene la punta. Con esa punta se puyaba a veces alguna oveja que no hacía caso y con el otro lado que era el callado se le ponía a, como dice ese mismo libro de La Vida en el Redil, cuando había un pastor que, había una ovejita que cómo le gustaba. Iban caminando, ahí caminando, y él le ponía el callado a esa ovejita. Aunque solo lo fuera tocando así. Y la ovejita sabía que el pastor la amaba. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos vara y callado para pastorear. ¿Cómo? Para pastorear, ¿cómo? Suavemente. Amén, hermanos. Hermanos benditos. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos dé esta herencia. La herencia de hacer. La herencia de los que se reconcilian con sus demás hermanos. Hermano bendito, tenemos que comprender esto de la reconciliación, hermanos. Mire pues, es que a veces hay personas que no lo comprenden. Porque, por ejemplo, en el año de la reconciliación, se pelean con otros hermanos, ¿verdad? Entonces uno dice, este hermano no, o esta persona no, ¿no entendió? No se trata de eso, hermanos benditos. Lo que se trata de que el Señor nos va a ayudar a que nos reconciliemos con quien tengamos que reconciliarnos. Y entonces nuestra alabanza al Señor va a ser suave y Él la va a recibir. Vamos a dar frutos suaves para nuestros demás hermanos. Nuestra forma de hablar va a cambiar. Porque incluso nuestra forma de hablar tiene que cambiar, hermanos. Y vamos a hacer tareas pastorales con suavidad. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos dé esta herencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, bendito. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre bondadoso. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a cada uno de nosotros a recibir esta bendición, Señor. La bendición de la reconciliación. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre bendito. Ayúdanos a estar reconciliados, Señor, con todos aquellos que debemos estar reconciliados. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Ayuda a aquellos hermanos, Señor, que tienen que, ayuda a aquellos hermanos que tienen que reconciliarse con sus padres. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Thank you.